9:31, ocupamos el primer tramo en este tema destacado en el plano internacional, el debate presidencial, sin soslayar otro aspecto que nos hace testigos de la historia, que fue este acuerdo de paz firmado en Colombia, y todos muy expectantes de lo que suceda el 2 de octubre, donde la ciudadanía debe ratificar este acuerdo, y en consecuencia todo está previsto para ese día, sobre todo cuando hay como una especie... El otro día estaba la embajadora de Colombia aquí conmigo en la mañana en vivo y me hablaba de un número mínimo que hay que alcanzar, un umbral que hay que alcanzar para que a partir de allí se valide lo que es este referéndum, que viene también con alguna posibilidad de sorpresa. Las condiciones climáticas pueden influir y también el hecho de que la gente no está obligada a ir a votar. En fin, esperaremos por eso y le vamos a destinar el tiempo que merece un asunto tan importante aquí en estas tertulias. Se realizó este nuevo consejo. A propósito del primer tema, estaremos a las 10 de la mañana recibiendo a Lucía Cohen desde Washington, D.C., donde habrá comentarios respecto a este primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Eso será a las 10 de la mañana aquí en la mañana. Como saben, se realizó un nuevo Consejo de Ministros, esta vez en Rocha. Vamos a destacar en primer lugar lo que expresó el ministro Danilo Astori, que reiteró sus estimaciones sobre la inflación y señaló que está bajando, que seguirá descendiendo. Hoy estuvo Marcos Otegi aquí y también descartó la posibilidad de Astori candidato a la presidencia. Parece que muchas veces se alude a Astori como entonado y ya envalentonado para asumir ese cargo, pero hay gente en el propio Frente Amplio, caso Marcos Otegi, que descarta esa posibilidad, quiere renovación Otegi, y no lo ve tampoco tan claro a Sendic últimamente, pero escuchemos a Astori.
Bueno, recesión nunca hubo, y mi pronóstico es que no va a haber tampoco. Uruguay en este año 2016 va a crecer modestamente, ¿verdad? Va a crecer, digamos, en aproximadamente 0.5%, es nuestra previsión. Esperamos para el año que viene una mejoría, también modesta, vamos a entendernos, pero un crecimiento que va a estar por encima del de 2016. Bueno, la inflación viene descendiendo, ya tuvimos 3 descensos consecutivos. Yo creo que vamos a tener una confirmación de ese descenso a fin de este mes. Y también en este caso tenemos que seguir trabajando para que el índice siga descendiendo y podamos seguir acercándonos por lo menos al techo del rango medio.
Esto es lo que decía el ministro de Economía, Danilo Astori, pero además habló el presidente de la República. En este caso, expresó que este tipo de actividades que realiza la sociedad que rodea el sistema educativo en su conjunto son el inicio profundo del cambio del ADN de la educación. Escuchemos lo que decía Tabaré Vázquez.
Esta recuperación, revitalización de la comunidad educativa, es decir, los alumnos que son los más importantes que tenemos, los docentes, la familia, el entorno social de cada escuela, de cada centro educativo, el revitalizarlo, el ver actuar con gran entusiasmo y actividad a los padres, a las madres, a la sociedad en su conjunto, rodeando al sistema educativo, es el inicio profundo del cambio del ADN de la educación. Acá está participando el pueblo uruguayo.
Y a propósito de la educación, cierro estos comentarios con lo que dijo María Julia Muñoz, la ministra de Educación. Señala que los comentarios y críticas a su gestión y a los cambios en el equipo de conducción que la acompaña responden en su mayoría a un tema de género. Nunca vi ningún hombre puesto de araña, refiriéndose a la caricatura de Aroxa que publicó el diario El País. Bueno, una pastilla más sobre este asunto de la educación. Comienzo esta primera ronda de comentarios con Analía Piñerúa.
Bueno, en primer lugar, lo que sostuvo Astori sobre la inflación, por suerte la inflación bajó, a mi juicio, fundamentalmente por la baja del dólar, que ha bajado, consecuencia de que la tasa de interés en Estados Unidos no ha subido. Pero no ha subido por ahora, porque cuando se hizo el anuncio días pasados, la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que sí subiría la tasa de interés. O sea que el tema de la inflación, de la baja de la inflación, se está dando por factores externos y no porque estemos haciendo nada para combatir la inflación. El gran motor de la inflación, que es el gasto público, sabemos perfectamente que se mantiene, el déficit fiscal sigue existiendo, ha habido un ajuste fiscal, pero eso nos permitirá abatir, no sabemos qué impacto va a tener todavía el ajuste fiscal que se está votando en la rendición de cuentas, pero seguiremos con un déficit fiscal significativo y con un gasto público alto y en gran medida rígido por el momento. Así que yo no celebro que la inflación va a seguir bajando porque creo que, repito, se debe a factores externos y no a nada que estemos haciendo acá, y esos factores externos presumiblemente no se darán en el futuro. Y que no estamos en recesión, por suerte no lo estamos, pero estamos en un estancados de acuerdo a la opinión de la mayoría de los analistas independientes. En segundo lugar, las declaraciones del doctor Vázquez. Si yo no viviera en este país y lo escuchara, pensaría que ese discurso lo dijo finalizando la firma de un acuerdo que cierra un diálogo social por la reforma del sistema educativo. Y hay que ubicar que eso fue dicho en el marco del anuncio de que un jardín de infantes pasaba a ser de tiempo completo. Me parece una tomada de pelo haberse mandado semejante discurso y haber anunciado que se iniciaba el cambio profundo del ADN de la educación ante semejante situación, que ni siquiera el Frente Amplio es el que creó las escuelas de tiempo completo en su momento. Pero claro, yo estos consejos de ministros lo veo como que llega Papá Noel y empiezan a hacer anuncios y más anuncios y más anuncios. Y claro, el presidente estaba apretado porque dos días antes había sido destituido el último que quedaba del equipo que había él nombrado para la reforma del ADN de la educación, y bueno, en una situación un poco clara, en la cual se le atribuyó una discusión a la ministra con el destituido por un tema de un viaje a Buenos Aires con una amiga. Entonces, creo que la verdad que el discurso del presidente fue totalmente desubicado cuando todavía tenemos en el debe toda la reforma del sistema educativo. Y por último, las declaraciones de la ministra Muñoz. Yo soy contraria a ese argumento de que me critican porque soy mujer. Cuando uno asume, uno es un actor político y puede tomar decisiones, tiene que hacerse responsable de las críticas que esas decisiones pueden ocasionar, porque normalmente cuando uno es un actor político y toma decisiones, las decisiones son polémicas. Y que una mujer llegue a ser una actora política de relevancia, como es la ministra, tiene que hacerla que asuma las consecuencias de sus decisiones y aceptar que en muchos casos sus decisiones van a ser cuestionadas. Yo creo que no asumir la responsabilidad como actora política no es bueno para quienes trabajamos por la igualdad de género y que haya cada vez más espacios para las mujeres en la política y en otros ámbitos.
Gustavo López.
El ministro Astori, en materia de pronósticos, no ha sido muy afortunado. Se ha equivocado sistemáticamente en relación a sus previsiones de inflación, de IPC, etcétera. De cualquier manera, que baje la inflación es una señal positiva. Naturalmente que eso está indisolublemente unido al comportamiento del dólar. Veremos qué pasa. Yo no coincido con Analía en relación a que no se está haciendo nada. Se está haciendo, sí, en un sentido equivocado. Se está por la vía del ajuste fiscal, un feroz ajuste fiscal. Y alguna otra cosa más que se están anunciando también, ¿no? La contracción de la emisión del dinero, etcétera, que son las medidas clásicas, típicas de regulación de la inflación desde el punto de vista de los Chicago Boys, y, en fin, ¿no? De lo que Astori últimamente abrazó como idea económica. Luego lo de Vázquez es una cosa increíble, ¿no? Porque, francamente, en un país en donde los docentes y sobre todo los maestros perciben salarios de infraconsumo, donde hay un vaciamiento material y conceptual de la educación pública, donde del propio ajuste fiscal se discute limitar el presupuesto educativo, donde aún no se ha llegado a las aspiraciones históricas de la izquierda, el 4,5%, el 6% para la educación, el 1% para la investigación, plantea que el cambio del ADN en la educación es el jardín de infantes de la cordilla. No resiste un análisis serio y una expresión de esa naturaleza. Y mucho menos cuando se hace en el marco de una ministra que no se la cuestiona, por lo menos no es nuestro caso, por ninguna razón vinculada al género, sino por ser, sobre todo, la ministra colocada allí para emprender un feroz combate contra el movimiento sindical en la educación. Ese es el rol que ha jugado la ministra Muñoz. En el curso de sus declaraciones ha sido estigmatizante permanentemente contra los trabajadores de la educación. Ha llegado a decir de los maestros cosas terribles, ¿no? Bueno, parecidas a las que decía Mujica. Yo creo que si en Uruguay todavía hay educación pública es por el extraordinario vínculo vocacional y el esfuerzo que hace el magisterio uruguayo. Golpear, estigmatizar, intentar degradar socialmente al magisterio uruguayo es una acción, además de intelectualmente deshonesta con lo que ocurre en la educación de Uruguay, políticamente equivocada. Y yo creo que la ministra Muñoz se ha granjeado el repudio casi general de todos los actores de la cultura en el Uruguay.
Ope Pasquet.
Ante todo, una precisión de género. No es la ADN, como sorprendentemente dijo el presidente Vázquez, es el ADN. Y hay que tener cuidado con estas cosas, porque después uno se descuida y pone abrogar en lugar de arrogar, y miren las consecuencias que puede tener. Así que cuidémoslos, las palabras y los términos. En cuanto a la inflación, comparto lo que decía Analía recién. Digo, acá hay un tema decisivo, que es el dólar, y toda la política de la Reserva Federal en materia de tasas de interés, etcétera. De cualquier manera, todos queremos que la inflación baje, ojalá que tenga éxito ese esfuerzo que se está haciendo, adelante con eso. Lo de la ministra Muñoz creo que no resiste el análisis. Pretender ahora que a ella se le cuestiona, se le critica, porque es mujer, me parece francamente ridículo. Digo, hay ciertos clichés, digamos, patriarcales, machistas, etcétera, para denostar a las mujeres, que dicen, bueno, sensibles, o histéricas, o débiles. Nadie nunca le atribuyó eso a la ministra Muñoz, ni que es hipersensible, ni que es débil, ni que no, que tiene demasiados miramientos. No, todo lo contrario. O sea, la crítica no tiene nada que ver con su condición de mujer, ni con las características que se atribuyen a la mujer, en absoluto. O sea, totalmente fuera de lugar. Y me parece también insostenible lo de Vázquez, celebrar como el avance de la reforma educativa, las cosas que celebra, el jardín de tiempo completo, etcétera, ¿no? Creo que no se sostiene. El interés de la comunidad por los procesos educativos en este país es desde siempre. La sociedad uruguaya valora la educación. Los padres, las madres, siempre creyeron que la educación es muy importante. Históricamente ha sido así. No es novedad que la vinculación con el centro de estudios, con la escuela, con el liceo, siempre existió. Antes se llamaban las comisiones de fomento, no sé cómo se llaman ahora. Pero la comunidad siempre quiso que eso funcionara bien, porque siempre cifró en la educación de los hijos la mejor esperanza para su porvenir. Ahora, el lío no está en eso. No son los problemas de la comunidad ni su relación con los docentes, más allá de algún caso particular. Los temas son otros, ¿verdad? La reforma de los programas de estudio, las estrategias para combatir la deserción, la cuestión de repetición, si repetición no, esos son los temas que espero que podamos discutirlos el 12 de octubre, cuando vaya la ministra a la interpelación que promueve la diputada Graciela Bianchi en la Cámara de Diputados, pero no es ciertamente este festejo de ocasión que hace el presidente en este encuentro con la gente.
Andrés Escagliola.
Demasiados temas juntos, se me van ocurriendo algunas respuestas y después llego al final y lo primero, bueno, este ejercicio de la oposición de que todo lo bueno viene de afuera, todo lo malo lo hacemos acá, ya conduce a una cierta pobreza como argumento, ¿no? Cuando las cosas van mal, resulta que es todo endógeno. Cuando las cosas van bien, como que la inflación empieza a bajar y demás, todo exógeno. Es el viento de cola, ¿no? Creo que no es así, creo que la realidad es compleja y obviamente influyen en un país abierto, con una economía abierta, factores externos e internos. La calificación de riesgo que tiene el Uruguay no viene por la baja del dólar, ¿no? Algo habrá hecho el equipo económico que dirige la economía desde el 2005 para merecer la confianza y diferenciar al Uruguay de una región donde se puede decir que Uruguay está creciendo muy poco, pero la región se desplomó, ¿no? Brasil se desplomó en una crisis económica y política brutal. Argentina tiene una crisis económica increíble, más allá de su gobernabilidad política. Sobre la actividad de la coronilla, acá, digo, va a ser una intervención ecléctica la mía. Yo creo que Tabaré tendría que haber estado en la firma del acuerdo de paz en Colombia. ¿no? Vi a Michelle Bachelet, vi a tantos presidentes, estaba Maduro, ¿no? Estaban los presidentes en una suerte de... Me recordó un poco a la UNASUR, ¿no? Me dio un aire. Creo que, si bien valoro muchísimo y me parece que le da un tono que está bueno el gobierno de cercanía, esto de ir haciendo los consejos de ministros en el interior, creo que es algo fantástico. En esta oportunidad me parece que Tabaré tendría que haber estado allá. Capaz que se lo criticaba por eso, se va al exterior. Yo creo que tendría que valía la pena acompañar ese proceso tan, tan, tan importante para este continente. Sobre el cambio de ADN de la educación no tengo datos. Ojalá se esté dando. Por supuesto que para el cambio de ese ADN las comunidades educativas es fundamental. Creo que el CODICEN tiene una estrategia precisamente donde lo territorial es muy importante, pero creo que para eso se necesitaría muchísimo más.
Como la estrategia de Trump contra el ISIS, no se sabe bien cuál es.
Ojalá se esté produciendo. Yo no tengo, hoy no puedo afirmar con rotundidad y con honestidad que eso esté sucediendo. Dos temas para el final. Sobre la ministra Muñoz. Yo sí creo que hay un componente de género porque no conozco ni me viene a la memoria ninguna caricatura digamos que trabaje sobre esa idea que está atrás. Y yo, diferencias con María Julia Muñoz, miles. La primera, en relación a las decisiones sobre Filgueira y sobre Mir. El caso de Papadopoulos me parece que es otra cosa porque él era director general de Secretaría, donde el componente educativo era más o menos cero. Era más de administración y gestión. Pero sí, a mí me chocó. Yo compro el diario El País, aunque no me gusta, los domingos. Ahora para buscar un alquiler, me quiero mudar, pero no me chocó, no me gustó. ¿Cuál es el argumento atrás de eso? ¿A nadie le impacta cuando un hombre designa a tantos otros hombres en cargos políticos? ¿Por qué salta a la luz y merece una caricatura de ese tipo? Muy buena, por cierto, porque es un artista... Fantástico, las caricaturas del país son lo mejor que tiene el país, pero me parece, me parece terrible. ¿Por qué? Porque designa mujeres en lugares donde estaban hombres. Nos tenemos que hacer un buen cuestionamiento. Y lo último que voy a decir, ¿no nos hace más de izquierda incorporar al discurso el adjetivo feroz? O sea, si cada cosa que vamos a hacer, todo es feroz, el ajuste fiscal, el no sé qué, todo es feroz. Gustavo, yo llamo a argumentos de Andrés, profundidad. Andrés. La adjetivación de que todo es feroz, no, un feroz ajuste, la feroz no sé cuál, me parece que no es un argumento de izquierda.
Apenas un minuto de réplica.
De hecho, empobrece el argumento.
Porque si argumentos ricos y profundos, hondos y científicos son que la caricatura de la ministra la convierte, pero Andrés...
Si
el cuerpo docente del Uruguay percibe por salario apenas por encima de los 20.000 pesos, ¿eso supone o no un salario de hiperconsumo en Uruguay? Claramente. Si en la escuela pública donde van mis hijos, la Comisión Fomento se encarga de arreglar el tablero de básquetbol del patio, porque no hay dinero para eso, ¿hay o no un vaciamiento material y conceptual de la enseñanza pública en Uruguay? Sobre las ruinas de esa enseñanza pública se construyen lujosos centros de enseñanza privada donde los hijos trabajadores no pueden ir. ¿Tiene o no eso ferocidad? 800.000 trabajadores perciben salarios por debajo de los 20.000 pesos. Cifras oficiales, datos oficiales, luego de una década de gobierno del Frente Amplio que tiene Uruguay. Fíjate qué argumento, el primero que comenzaba manejando tú. Para reivindicar la política económica de Astori se dice, tenemos un grado inversor interesante. Yo ese argumento lo admito en Javier Raedo. Ahora, que la izquierda establezca como criterio para la valoración de su política económica el grado inversor.
¿Te parece que no es relevante?
El grado inversor.
Que puede haber desarrollo sin inversión e inversión sin grado inversor.
Pero el problema es cuál inversión y quién orienta esa inversión. Porque acá hay un falso debate que ocurre lo siguiente. Ope, que es un hondo polemista con argumentos siempre muy interesantes, cede frente a la siguiente tentación. Un hombre que es un lúcido defensor de la laicidad cede frente a un dios y se convierte en un feligrés del dios mercado. Ahí le rinde pleitesía, se persigna frente al dios mercado porque ese es todopoderoso. Entonces necesita la inversión, aunque esa inversión suponga extractivismo, saqueo, no deje un peso al país, se la lleven por el puerto de Nueva Palmira en forma de soja en grano, para él está formidable porque mientras construyen la planta emplean 2.000 tipos. No, esa no es la inversión que este país necesita.
Bueno, no, yo no soy adorador del dios mercado, ni mucho menos, pero en cualquier hipótesis y cualquier modelo de desarrollo necesitas inversión.
No hay ninguna duda.
Y para que haya inversión necesitas contar con el grado inversor. Si no, terminás con inversiones de cabotaje o regalo que te hace Venezuela, quién sabe a cambio de qué.
O Finlandia.
Finlandia no te la regala. Venezuela y manda las valijas también. Esas inversiones.
Se derrapó el tema de los argumentos profundos. Sí. Capaz que contribuía a eso. Pido disculpas, pero... ¿sabes qué pasa? Que el mundo en el que vivimos es este, y yo lo quiero transformar, y que a mí no me gustan las calificadoras de riesgo, por supuesto que no me gustan, pero sé que los agentes económicos están condicionados por lo que las calificadoras de riesgo dicen, y resulta que el grado inversor supone ahorros de dinero, ¿no?, en la gestión de la deuda pública, que después van al gasto social. Entonces, de hecho, lo que ha pasado con el Uruguay es que ha reducido muy significativamente el costo de los intereses de su deuda pública, y esos puntos que se han reducido del PBI se han destinado al incremento del gasto social. Punto número uno. Y punto número dos, decir que hoy el sistema educativo está en la ruina y poner precisamente como ejemplo un elemento material es la desmemoria absoluta de un sistema educativo que ha hecho una inversión, porque podemos hablar, una cosa es el ADN, pero en lo que tiene que ver con el resto del cuerpo, digamos, con lo que tiene que ver con infraestructura, la inversión que se ha hecho en centros educativos es increíble. Yo iba a un liceo, el liceo 18, donde los alumnos íbamos con una manta porque no había vidrios. Y nos poníamos a las 8 de la mañana con una manta hasta acá porque nos moríamos de frío. Entonces, si hoy uno visita los distintos centros educativos, donde debe haber cosas por hacer, porque el rezago y el retraso ha sido muy importante, afirmar esto que acabas de afirmar es la desmemoria absoluta.
10 años después hay liceos sin vidrio todavía.
Para no contribuir a la desmemoria, recuerdo que el grado inversor es de los 90, los terribles 90. Sí, sí. ¿No?
Y lo perdimos en el 2002. Sí,
claro, pero bueno, lo perdimos primero en el 90, después de la reforma jubilatoria.
Bueno, nos estamos yendo. ¿Querías hacer un apunte, Daniel?
No, yo creo que lo del grado inversor es muy importante y me parece bien que sea una inquietud para el equipo económico. Pero no era el tema de Astori. El tema de Astori eran sus anuncios sobre la inflación y, a mi juicio, su pronóstico equivocado de que iba a continuar bajando. Y sobre el sistema educativo, más que que recordar la preocupación de Mujica el día que asumió educación y la propuesta de Vázquez de cambiar el ADN, dan cuenta de que nuestro sistema educativo está en unos niveles muy lamentables y continuará estando porque ninguno de los dos fue capaz de llevar adelante una auténtica reforma del sistema educativo. Y los datos, tanto internacionales como locales, dan cuenta de este fenómeno de la repetición, de la deserción y de una serie de indicadores que deberían preocuparnos mucho más de lo que parece estar preocupado el gobierno sobre este tema.
Bueno, muy bien.
No, es increíble. Ya digo, yo tengo una posición bastante crítica sobre cómo se está procesando la política educativa. Ahora, no creo que esas críticas sean, correctas si van por lo que tiene que ver con infraestructura, por lo que tiene, más allá de todo lo que quede por hacer, por lo que tiene que ver con el salario docente que ha crecido en los últimos 11 años, que quisiéramos que creciera mucho más, sin lugar a dudas. Y que, por otro lado, el presupuesto educativo, teníamos un presupuesto educativo que cuando hacían el ranking internacional en América Latina, nos ponía junto a Haití.
Sí, pero la calidad de la educación era mejor.
Qué increíble. Y bueno, me parece que afirmar que la calidad de la educación...
¿De qué sirve invertir millones y millones de dólares si los chiquilines no aprenden?
Que hace 15 años la calidad de educación... Sirve para no morirse de frío, sirve para que los docentes puedan aumentar sus salarios.
Hay que comparar resultados, claro.
Para generar las condiciones para esa transformación. No se puede transformar la educación cuando no hay ni condiciones materiales ni de retribución como para hacer eso.
Un sistema educativo que no puede retener a los jóvenes en un ciclo secundario.
El Frente Amplio hizo el milagro de gastar mucho más para obtener peores resultados.
Exactamente.
Ese es el saldo final. Pruebas PISA 2013 y 2012. Comparar y decirme cuánto se gastaba en el 2003, cuánto se gastaba en el 2012 y cuánto se gasta ahora. Y miremos los resultados. Y esa es la prueba.
Bueno, pero esa es la discusión. Una cosa son las condiciones materiales y otra es la transformación de la educación, donde yo sigo sosteniendo mi posición crítica, pero creo que esa crítica no se puede extender a la mejora de retribuciones de los docentes, a las mejoras edilicias y a las mejoras tecnológicas que tiene el sistema educativo.
Bueno,
que después hay problemas,
Andrés,
en política.
Todos los años a veces se difiere el inicio de las clases porque los docentes protestan por las condiciones edilicias de los edificios, fundamentalmente en secundaria. Todos los años tenemos ese escenario. Pero todos los anteriores.
Andrés, OPE, infraestructura deficitaria, salario de infraconsumo, y se plantea aquí un crecimiento de la educación. Pero ¿cuál es la realidad que estamos analizando? A poco que uno recorra las escuelas y los liceos públicos de Uruguay va a comprobar el carácter deficitario de la inversión.
¿Cómo
adjetivar
los salarios docentes de hace 20 años atrás? Si estos son de infraconsumo, ¿cómo eran?
Del mismo modo, y por eso el cuerpo docente luchaba hace 20 años por recuperar su salario, y hoy lucha por recuperar el salario.
No crecieron 50% en términos reales.
Hoy está luchando para que el poder de compra del salario se aproxime a lo de los 90. Eso es lo que está luchando hoy el cuerpo docente.
No, no es
verdad. Vamos a seguir con este tema. Seguramente mañana estará Wilson Neto aquí en la entrevista. De pronto nos aporta algunos insumos que los trasladamos para la tertulia del próximo martes.
Muy bien, Daniel.
Analía Piñerúa, Ope Pasqué, Gustavo López, Andrés Escabiola. Muchas gracias.
Hasta el martes, Daniel.